Lucas capítulo 23, y si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 50 hasta el capítulo 24, versículo 12. Y si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que cuando no entiendes lo que está pasando, cree la palabra de Dios. Cuando no entiendes lo que está pasando, cree la palabra de Dios. Aquí en Lucas 23, aquí empezando en versículo 50, nos empieza a describir la sepultura de Jesús, porque en los versículos anteriores, incluso el pasaje anterior, vemos, y los capítulos anteriores, vemos como Jesús ha sido condenado injustamente. Él es inocente, pero le han condenado igual. Y luego vemos también cómo le llevan a crucificarle y le crucifican, se burlan de él y todos están en contra de él. Y entonces vemos como Jesús sabe que es el plan de Dios. O sea, Dios no ha perdido el control. Y entonces vemos como Jesús entrega el Espíritu y vemos diferentes respuestas a quién es Jesús. Y entonces llegamos aquí al versículo 50, donde nos menciona que hay un hombre que es de Arimatea, que refleja bastante fe, y le sepulta. Incluso cuando comparas los pasajes paralelos, te das cuenta de que es un discípulo de Jesús, es alguien que tiene bastante influencia, es parte del Sanedrín, del concilio de los judíos. Y él tiene el valor de pedir el cuerpo de Jesús, aunque él es un discípulo a escondidas, porque tiene miedo de los judíos. Pero vemos como él le entierra en su propio sepulcro, dando a Jesús un entierro de ricos, aunque realmente muere como un malhechor, aunque él no hizo pecado. Y luego llegamos al capítulo 24, donde vemos la victoria de ese primer día de la semana, cuando Jesús resucita, de acuerdo a la palabra de Dios, por el poder de Dios. Pero aún así, te tienes que poner en los pies de los discípulos, o sea, en la situación de los discípulos, donde habría tiempos cuando realmente no entienden lo que está pasando. Incluso en capítulo 24, esos primeros versículos, vemos a unas mujeres que no tienen ni idea de lo que está pasando. No entienden por qué el sepulcro está vacío. Porque ellas han estado ahí todo ese tiempo. Han estado ministrando a Jesús durante su ministerio, han venido con él desde Galilea, han visto todo el proceso de que él es entregado y ha sido crucificado, sepultado, y entonces llegan ahí al sepulcro donde solamente hace unos días ellos habían estado ahí, le habían visto, les habían visto a poner a Jesús allí en esa tumba, y llegan a esa tumba, a ese sepulcro, y no está. Y es que cuando no entiendes lo que está pasando, cree la palabra de Dios. Ahora quiero empezar leyendo el texto aquí en Lucas, capítulo 23, versículo 50, donde dice: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Esto es Lucas 24, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, Vinieron al sepulcro y trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Ahora, cuando no entiendes lo que está pasando, cree la palabra de Dios. Ahora, no sé si alguna vez habéis comprado algo que tiene un manual de instrucciones. Y lo primero que habéis hecho es poner ese manual de instrucciones a un lado. Y habéis sacado todas las piezas de todas las bolsas y habéis empezado a montar. Y de repente llega un punto cuando no entendéis por qué os faltan quizás tuercas o por qué hay agujeros en algunos lados o qué es lo que está pasando, por qué no encaja correctamente. Y ahí es cuando te das cuenta: ¡oh! Debería de haber seguido el manual de instrucciones. Y muchas veces nosotros nos encontramos en esa misma situación, donde no entendemos lo que está pasando y solamente tenemos que ir a la escritura, y ahí es cuando nos damos cuenta que Dios ya nos lo había dicho, ya nos había enseñado el camino, ya nos había hecho, o sea, ya había hecho la decisión por nosotros, solamente teníamos que seguir su palabra. Y aquí es interesante porque eso es exactamente lo que les pasa a las mujeres, incluso a los discípulos, porque aquí se encuentran sin saber lo que está pasando. No entienden las circunstancias. Ellos creen en Jesús como el Mesías, ellos le han visto hacer milagros y demostrar que Él es el Mesías. Él va cumpliendo las profecías. Todo apunta a que Él es el Mesías. Y de repente muere. ¿Cómo puede ser? No lo entiendo. Aquí está Jesús, que es Dios, es el Mesías, es el Salvador. Todas las profecías apuntan de que Él va a reinar, de que Él va a tener un reino que no tiene fin, va a tener autoridad, toda rodilla se va a doblar delante de Él, y le están crucificando. ¡Ha muerto! ¡Le han sepultado! ¡Lo han visto mis ojos! Y cuando llegan a la tumba, ya no está el cuerpo. ¿Qué ha ocurrido? Y necesitan interpretación. Y por ello Dios, en su gracia, les manda ángeles para ayudarles a entender. De la misma manera que al principio, antes de mandar al Mesías, antes de incluso el nacimiento de Juan el Bautista, Dios manda a Gabriel para informarles, para decir: mira, esto es lo que Dios va a hacer, para que no tengáis lugar a duda qué es lo que va a ocurrir. Pero lo que hay que recordar es que Dios ya lo había dicho en las profecías, Dios ya lo había dicho por medio del ángel Gabriel, y Jesús mismo lo va enfatizando y lo va repitiendo y va apuntando a su ministerio en la tierra en ese momento. Porque Él no vino para reinar, Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y entonces ahí es cuando los ángeles, cuando se lo dicen a estas mujeres que van al sepulcro, ahí es cuando las mujeres recuerdan. Ah, sí, es cierto. Él ya nos lo había dicho. No hay necesidad de estar confusas. Ahí están las mujeres hablando. No hay necesidad de más confusión, de más dudar. Jesús ya lo había dicho. Está todo en el plan de Dios. Solamente hay que creer. Solamente hay que obedecer. Solamente hay que servir. Solamente hay que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y muchas veces nosotros, en nuestra vida diaria, pues muchas veces no entendemos lo que está pasando. Pero eso no debe de importar. Porque Dios aún no tiene todo controlado. Porque Dios aún cumple su palabra. Y porque sabemos que Dios ya nos ha dicho cuál va a ser el futuro. Y por ello solamente debemos de seguir confiando. Solamente debemos de seguir viviendo para Él. No debemos estar afanados por las cosas que no entendemos, sino seguir creyendo la palabra de Dios, porque sí se va a cumplir. Y por ello tenemos este texto tan preciado aquí en Lucas, capítulo 23, del versículo 50 hasta el capítulo 24, versículo 12, donde vemos la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Porque aquí en versículo 50 nos dice, esto es Lucas 23, versículo 50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Ahora aquí nos menciona que es miembro del concilio, refiriéndose al miembro del Sanedrín, y quizás él es la fuente de la información que la iglesia primitiva tiene sobre el juicio de Jesús, lo que ocurre detrás de las puertas. Pero aquí vemos que él es miembro del concilio, pero nos dice algo bastante clave. Es un varón bueno y justo. Él es piadoso. Y entonces nos damos cuenta que al principio de Lucas enfatiza esta piedad de estas personas que están esperando a que venga el Mesías. Y vemos aquí, al final del ministerio de Cristo en la tierra, otro hombre piadoso, varón bueno y justo. Nos dice que, en versículo 51, que este también esperaba el reino de Dios. Hay un hombre de fe. Ahora, el pasaje paralelo en Mateo 27, versículo 57, nos dice que era un varón rico, un hombre rico de Arimatea, y también nos dice que también había sido discípulo de Jesús. Eso es Mateo 27, versículo 57. También en Juan, otro pasaje paralelo, Juan 19, versículo 38, y después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Y entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Eso es Juan 19, versículo 38. Ahora, en Marcos vemos que cuando viene José de Arimatea a Pilato, Pilato se sorprende de que Jesús ya haya muerto, y él averigua asegurarse de que Jesús ha muerto, o sea, dando a entender, y realmente es un testimonio veraz de que Jesús sí ha muerto, porque Pilato se lo dice al centurión y le pregunta, ¿está muerto? O sea, ¿Jesús está muerto? Y entonces, informado, nos dice ahí que el centurión le informa que sí, porque ahí es cuando le da el cuerpo a José, ahí en Marcos 15, del 44 al 46, donde dice: Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Ahora, realmente vemos el valor de los evangelios, testimonios veraces, porque vemos esos diferentes detalles que demuestran y cómo describen las cosas de diferentes maneras, testificando que realmente estos testigos califican como testigos veraces, porque no se han juntado para acordar la información, sino que cada uno da su testimonio y concuerda. Y entonces, aquí en Lucas, versículo 50, nos dice, Lucas 23, versículo 50, dice: Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Y entonces dice, versículo 51, que él esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Entonces aquí vemos que es una persona piadosa, él espera el reino de Dios y él no está de acuerdo, él no ha consentido en el acuerdo, pero ¿de quién? O sea, ¿el acuerdo de quién y los hechos de quién? Pues del concilio, ¿no? De aquellos líderes religiosos que buscaban destruir a Jesús y deshacerse de él. Ese término acuerdo es la idea de una decisión, un plan, un propósito. Y ese término hechos es la idea de actividad o las prácticas de ellos. Y solamente se refiere a, por ejemplo, ahí en Lucas 22, del 2 al 6, cuando dice: Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. O sea, están buscando cómo matar a Jesús. Porque temían al pueblo. Esto es Lucas 22, versículo 3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Eso es Lucas 22, del 2 al 6. Y si nos adelantamos un poquito ahí en el pasaje, en versículo 66... Esto es en Lucas 22, versículo 66, dice: Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y trajeron al concilio, y le trajeron al concilio, diciendo... Entonces aquí están con Jesús en su concilio, en el Sanedrín, y versículo 67 dice: ¿Eres tú el Cristo? ¡Dínoslo! Y les dijo: Si os lo dijere, esto es Jesús hablando, si os lo dijere, no creeréis. Y también, si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Versículo 70, dijeron todos: Luego, ¿eres tú Hijo de Dios? Y él dijo: Vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿Qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos le hemos oído de su boca. Entonces vemos sus trampas, ¿no? Están intentando culpar, pero la realidad es que está todo en el plan de Dios. Y por ello, en Lucas 23, versículo 1, dice: Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato, y comenzaron a acusarle, diciendo: A este hemos hallado que pervierte a la nación, y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Y entonces Pilato mismo le empieza a preguntar, y entonces él, en versículo 4, la última frase dice: Ningún delito hallo en este hombre. Entonces, aunque no encuentra ningún delito, aunque Jesús es inocente, aquí vemos este plan, estos hechos, esta maldad del deseo de deshacerse de Jesús, porque no le quieren aceptar como el Mesías, como el ungido de Dios que quita el pecado del mundo. Realmente no entienden que lo que están haciendo es cumplir la palabra de Dios, las profecías de Dios. El pecado del hombre no frustra el plan de Dios. Dios puede actuar aunque el hombre persista en pecar. Y aquí vemos cómo los judíos, aquí el concilio se opone a Jesús, pero lo que hay que recordar es que no todos los judíos se oponen a Jesucristo. Aquí vemos un ejemplo, aquí vemos a José de Arimatea, donde ahí mismo nos dice en versículo 51, esto es Lucas 23, versículo 51, él esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Y entonces aquí vemos donde él va a Pilato, porque hay que recordar que él es parte del concilio, él tiene acceso a Pilato de una manera especial, y entonces él va a Pilato y le pide el cuerpo de Jesús. Entonces seguramente aquí tenemos un hombre, en los pasajes paralelos ya hemos visto que era un hombre rico, sabemos que es un hombre temeroso de Dios, seguramente un hombre de mucha influencia, de buena reputación. Y le vemos aquí mostrando mucho valor, porque va a Pilato, porque hay que recordar que está tomando la libertad de pedir el cuerpo de Jesús cuando los judíos están en contra de Jesús, y se le está acusando de, quizá, como nos mencionó ahí anteriormente en Lucas 22, el pasaje que leí antes, como le están acusando delante de Pilato de que él pervierte la nación y prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es un rey. Entonces realmente esa acusación es bastante grave para los romanos, aunque luego Pilato dice que no haya ningún delito en él, pero vemos que le quieren destruir. Pero aquí vemos a José de Arimatea, que va a Pilato, le pide el cuerpo de Jesús, mostrando mucho valor. Y aquí vemos cómo Dios hace una obra maravillosa, porque normalmente un criminal crucificado era enterrado en una fosa común con otros malhechores, o le dejaban que se pudriera o que los animales se lo comieran. Pero aquí vemos cómo Jesús no es enterrado con malhechores, sino entre ricos, en realidad, porque aquí José de Arimatea era rico. Y en versículo 53 nos dice que, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual no se había puesto a nadie. Ese término abierto, hay trocido abierto, literalmente es la idea de excavado en una piedra. Ahora, le quitan, y en ese proceso de quitarle de la cruz, tienen que asegurarse de que ha muerto, de que no está vivo, y por ello vemos que en Juan 19, del 31 al 37, dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Y ahí en Juan 19, del 31 al 37, es un testimonio bastante claro de que Jesús realmente murió. Realmente murió en la cruz. Pero vemos cómo están cumpliendo la palabra de Dios. Incluso de acuerdo a la ley, ahí en Deuteronomio 21, del versículo 22 al versículo 23, no podían dejar un criminal que había sido digno de muerte no le podían dejar colgado en el madero y que pase la noche allí. Ahí en Deuteronomio 21, versículo 22, dice: si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hacéis morir, hicierais morir, y lo colgáis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta, lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces aquí vemos cómo los judíos ponen en práctica esto, le piden a Pilato que le rompa las piernas. ¿Por qué romper las piernas? ¿Por qué? Para que no se pudieran sujetar, y entonces realmente morirían antes de por el dolor que sufren ahí en la cruz. Pero ahí nos dice en Juan 19, del 31 al 37, que cuando llegan a Jesús, él ya estaba muerto. Los soldados son expertos en dar muerte, ellos saben cuando está muerto, y para asegurarse le meten una lanza en el costado, lo cual, sin saberlo, cumplen dos profecías. Ahí en Salmo 34, versículo 20, cuando dice: ni uno de él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y también cumple en Zacarías 12, versículo 10, cuando dice: mirarán a mí a quien traspasaron. Están cumpliendo la palabra de Dios sin saberlo. Pero aquí vemos cómo le quitan el cuerpo de Jesús, nos dice aquí Lucas 23, versículo 53, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Ahora, de la forma que se sepultaba a las personas en esos días, incluso en un sepulcro, normalmente se usaba varias veces. Porque lo que hacían, una vez que se había usado el sepulcro, ya que el cuerpo se había descompuesto, pues metían los restos de ese cuerpo en una caja o en una urna y lo ponían a un lado para que estuviera preparado para el siguiente. Y entonces por ello, al sacar el cuerpo anterior, se podía volver a usar el sepulcro. Pero aquí nos menciona que es un sepulcro el cual aún no se había puesto a nadie. Allí en pasaje paralelo en Mateo 27, versículo 59 al 60, nos dice: y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo. O sea, es suyo propio, es de José de Arimatea, y es un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. También en Juan 19, del 39 al 42, dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Y entonces ahí realmente nos da muchos detalles de este sepulcro para poder entender a qué sepulcro están mencionando. Mencionan el sepulcro de José de Arimatea, menciona que está en un huerto, menciona que es un sepulcro nuevo, que está cerca de donde fue crucificado, y muestran todos los detalles de dónde está este sepulcro para dar a entender que realmente se sabe dónde está. No lo van a perder de vista. Y entonces, aquí vemos, volviendo a Lucas 23, versículo 53, dice: quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Y entonces, como nos acaba de decir ese pasaje ahí en Juan, nos dice que lo tenían que hacer bastante rápido porque tenían que prepararse para la preparación del día de reposo, porque nos dice ahí Lucas 23, versículo 54, era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Entonces aquí están en el tiempo de la fiesta de la Pascua, tienen que prepararse para el día de reposo. Y es el día antes, entonces estamos hablando del viernes. Y entonces vemos aquí la preparación. Tienen que prepararse para el día de reposo y por ello tienen que ir rápido. Porque el día de reposo empieza a la puesta del sol del viernes. Y entonces, bueno, tenemos varios pasajes como en Levítico 23, versículo 32. Dice, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Cuando habla sobre un día de reposo. Eso es Levítico 23, versículo 32. Y también Nehemías, si recordáis que tenía problemas de que venían personas para vender mercancía en el día de reposo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues cierra las puertas de la ciudad para que no puedan pasar. Y por ahí las cierra la noche anterior. Ahí en Nehemías 13, versículo 19, cuando dice, sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que cerrasen las puertas, ¿no? Para esa preparación y esa celebración del día de reposo. Y entonces, aquí simplemente nos está indicando, volviendo aquí a Lucas 23, versículo 54, nos está indicando el proceder, cómo va la historia, los detalles, y por qué tienen que ir rápido. Y en versículo 55 nos menciona las mujeres. Estas son las mujeres que habían estado, que habían seguido a Jesús desde Galilea. Luego nos lo menciona el pasaje. Y también estaban al lado, o estaban ahí cuando Jesús está siendo crucificado. Y entonces aquí están estas mujeres. Nos dice ahí versículo 55, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Ahora, esto es bastante clave, porque hay teorías que dicen que las mujeres que llegan ahí en el capítulo 24 al sepulcro, que ellas realmente, la teoría es que no sabían dónde estaba y por eso encuentran un sepulcro vacío. Pero aquí nos indica que ellas están allí, como leímos antes en ese pasaje allí en Juan, vemos los detalles sobre el sepulcro, entonces sería muy difícil de equivocarte, estás en todos esos detalles de lo que describen ese sepulcro específico. De todas formas, también nos dice los pasajes paralelos que había guardias. Entonces sería difícil llegar a un sepulcro y no ver guardias y decir, ah, este es. No, es que estaban... es bastante obvio. Y entonces en versículo 55 dice, esto es Lucas 23, versículo 55, siguieron también y vinieron al sepulcro y vieron el sepulcro. Incluso en pasaje paralelo en Marcos 15, versículo 47, nos dice que María Magdalena, María la madre de José, miraban dónde lo ponían. O sea, ellas lo ven. Ven exactamente dónde lo ponen. Incluso aquí en Lucas nos dice que también ven cómo fue puesto su cuerpo. Ellas están observando cómo están envolviendo el cuerpo de Jesús con especies aromáticas, como leímos ahí en Juan 19, que Nicodemo trajo compuesto de mirra y aloes y bueno, le sepultan, pero ellas lo están viendo y por alguna razón ellas piensan que quizás por la rapidez en la que se preparó el cuerpo de Cristo, que ellas necesitan volver con más especies aromáticas y ungüentos. Y por ello, ahí lo vemos en versículo 56, Lucas 23, versículo 56, cuando ellas dice, y vueltas, o sea, vueltas a sus casas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Entonces ahí nos dice el tiempo que esperan. Eso es viernes, y ellas esperan hasta después del día de reposo. Entonces tenemos el viernes un día, el sábado, el día de reposo, otro día, y el tercer día sería el domingo. Y ellas esperan, y nos dice que es conforme al mandamiento, refiriéndose a los 10 mandamientos, donde nos dice Éxodo 20, del 8 al 10, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Eso es Éxodo 20, del 8 al 11. Y aquí vemos estas mujeres piadosas que están poniendo en práctica el mandamiento. Por eso dice, descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Y la realidad es que ellas no se esperan lo que van a encontrar. Porque en versículo 24, perdón, en capítulo 24, vemos que ellas vuelven el primer día de la semana muy de mañana. Ahora, lo que hay que recordar es que los principales sacerdotes y los fariseos van a Pilato y están un poquito preocupados porque ellos sí recuerdan la palabra de Jesús de que él iba a resucitar al tercer día. Entonces ellos quieren asegurar ese sepulcro, esa tumba, para que no haya para que no puedan los discípulos inventarse una historia de que ha resucitado, robar el cuerpo y que sea peor para ellos. Entonces ahí en Mateo 27, del 62 al 66, vemos que aseguran el sepulcro. Dice, al día siguiente, esto es Mateo 27, versículos 62 al 66, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de tres días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus muertos y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces, ahí en Mateo 27, del 62 al 66, vemos que ellos hacen todo lo posible para asegurarlo y te aseguro que lo harían con todas sus fuerzas. Y entonces llegamos aquí a Lucas 24, versículo 1, donde nos dice, el primer día de la semana, dice, muy de mañana. Y aquí he traducido muy de mañana, la idea. El lenguaje original es la idea de el principio del amanecer, o sea, al rayar el alba. Y lo que aquí vemos, que las mujeres, que son de las últimas en dejar a Jesús en el día de su crucifixión, o sea, de su muerte, son las primeras que llegan al sepulcro, ¿no?, en el día de su resurrección. Vemos esa dedicación que ellas tenían hacia Jesús. Y ellas, ¿qué es lo que están haciendo? Están trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Entonces, luego nos indica algunos de los nombres, ahí en versículo 10, donde nos menciona María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y luego dice, y las demás con ellas. Pero aquí vemos estas mujeres, su dedicación a Cristo. Y en el pasaje paralelo, en Marcos 16, versículo 3, vemos que las mujeres se preguntan, ¿quién nos va a remover la piedra de la entrada del sepulcro? Lo que nos da a entender es que ellas no robaron el cuerpo de Jesús. Ellas no se esperaban de que Jesús había resucitado, sino que ellas eran las primeras en dudarlo. Y ahí en Marcos 16, versículo 3, vemos, ¿quién nos va a remover la piedra de la entrada del sepulcro? En Mateo 28, del 2 al 4, nos dice que un ángel lo hace. Dice, hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y entonces te puedes preguntar, ¿y qué de los guardas? Pues ahí nos dice Mateo 28, versículo 4, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Y luego en el pasaje ahí en Mateo, en versículo 12 al versículo 15, cuando ya los guardias están obligados a ir a los que les han contratado y decir, oye, es que ha descendido ángeles, ¿qué quieres que hagamos? Y ahí les tienen que sobornar para que mientan. Ahí en Mateo 28, del 12 al 15, cuando dice, reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Eso es Mateo 28, del 12 al 15, donde vemos aquí los soldados diciéndoles la verdad a los líderes religiosos, pero a ellos no les interesa la verdad, sino que les sobornan para que mientan. Pero aquí vemos a estas mujeres, aquí en Lucas 24, versículo 2, hayan removida la piedra del sepulcro, y versículo 3, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y en versículo 24 nos dicen que están perplejas. Están en una situación que no entienden, porque ellas saben dónde está el sepulcro, ellas saben que Jesús ha sido crucificado, ha muerto, él estaba muerto, este es el lugar donde él estaba, nosotros lo vimos. Dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Ese término perplejas, ahí en versículo 4, se refiere al no entender, no tienen explicación, están turbadas en su interior. Y es que la tumba vacía prueba la resurrección de Cristo, pero ellas aún no lo entienden, y por ello Dios tiene que mandar ángeles para interpretarles lo que está para ellas, lo que está pasando, para que ellas puedan entender el plan de Dios. Y entonces en Lucas 24, versículo 23, luego les identifica como ángeles, cuando están estos dos discípulos caminando hacia Emaús. Versículo 23 dice, y como no hallaron a su cuerpo, están hablando de las mujeres, incluso voy a empezar en versículo 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y se están refiriendo aquí al testimonio de las mujeres que les han dado sobre estos hombres que les aparecen, que nos dice ahí versículo 4, que son dos varones con vestiduras resplandecientes. Lo cual luego vemos cuando Jesús asciende al cielo, vemos otra vez dos varones. Ahí en Hechos 1, versículo 10, dice, dos varones con vestiduras blancas. Realmente son ángeles. Y les explican lo que está ocurriendo. Ahí en Lucas 24, versículo 5, dice, y como tuvieron temor, aquí están las mujeres, no entienden lo que está pasando, y de repente se les presentan estos ángeles, y por ello tienen temor, ¿y qué es lo que hacen? Pues se humillan, y bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y realmente de una forma suave les están reprochando, les están diciendo, oye, si tú quieres buscar a alguien que vive, ¿por qué vas a un sepulcro? Si no está aquí, los que viven no están en los sepulcros, y Jesús vive. Y por ello les hace esa pregunta, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Versículo 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Entonces aquí otra vez se lo está poniendo bastante claro, de que es que no han recordado la palabra que Jesús les había dicho. La importancia, vemos aquí la importancia de recordar la palabra de Jesús. la palabra de Dios. Por eso dice, acordaos. Y es interesante porque cuando los ángeles les interpretan la circunstancia que están viviendo, ellas automáticamente lo recuerdan. Porque ahí los ángeles les dicen, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y ahí en versículo 7, ahí mismo les dicen las palabras que Jesús les había dicho anteriormente. Ahí en Lucas 9, versículo 22. Aquí Jesús está hablando y dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado de los ancianos y de los principales sacerdotes y por los escribas y que sea muerto y resucite al tercer día. Eso es Lucas 9, versículo 22. Jesús está prediciendo su muerte, les está diciendo exactamente lo que va a ocurrir. Pero ellas no lo recordaban. Incluso luego vemos como los discípulos tampoco lo recuerdan y dudan, porque realmente no están esperando de que Jesús resucite. Ellos no entienden lo que está pasando aún. En Lucas 9:44, haced que se os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. O sea, va a ser entregado, dando a entender que va a morir. En Lucas 18, del 31 al 34, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, será escarnecido, y afrentado, y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Eso es Lucas 18, del 31 al 14, donde Jesús les está dando en detalle exactamente lo que va a hacer, lo que va a ocurrir. Les da como un esquema. Dice, mira, esto es lo que va a ocurrir. Este es el horario, ¿no? Y se lo da muy claro para que ellos entiendan, pero no lo recuerdan. Y entonces aquí, volviendo a Lucas 24... versículo 6, los ángeles les dicen, mira, no está aquí, sino que ha resucitado, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Versículo 7, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres, pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces les están interpretando exactamente lo que ha ocurrido en estos últimos días. Cristo ha sido entregado, ha sufrido, ha muerto en la cruz, ha sido sepultado, ¡ha resucitado! Y entonces, versículo 8 dice, ellas se acordaron de sus palabras. Ellas se acuerdan. No toma mucho tiempo para recordarlo. Simplemente es like, ¡oh! Como se prende la bombilla. Es de verdad, es real. ¡Es cierto! ¡Nos lo había dicho! Vemos la fe de ellas. Y entonces en versículo 9 dice, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y aquí vemos a estas mujeres que llegan a ser testigos oculares de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Ellas son testigos oculares. Realmente, personas que nunca pensarías que Dios usaría como sus testigos. Mujeres normales, y Dios las usa para ser testigos oculares de la resurrección, y lo cual, especialmente en esta sociedad, normalmente no se tomaba a mujeres como testigos. Y por ello sabemos que realmente esto no es una historia inventada, porque si hubiera sido inventada, nunca hubieran escogido mujeres como testigos. Pero porque eso es exactamente lo que ocurrió, tienes que tomar a las mujeres como testigos. Dando esa validez a la resurrección de Jesucristo. Incluso en Mateo 28, del 8 al 10, nos dice que Jesús le salió al encuentro. Porque dice, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, ¡salve! Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces menciona aquí en, eso era Mateo 28 del 8 al 10, pero volviendo aquí a Lucas 24, versículo 9, nos menciona que ellas van a anunciar estas buenas nuevas a los 11, porque hay que recordar que Judas ya no está, él está muerto, se suicidó. Dice, y todos los demás, aquí estos todos los demás, quizás se refiera a los 120 que luego vemos en Hechos 1, versículo 15, que estaban reunidos. Nos dice un número de 120, quizás incluye también a estos dos discípulos. Seguramente cuando ellos dan el testimonio, mencionan el testimonio de estas mujeres, cuando están hablando ahí en el camino de Emaús, entonces seguramente están estos dos discípulos allí presentes también, cuando las mujeres les dan estas buenas nuevas. Y nos menciona ahí los nombres de las mujeres, o de algunas de las mujeres, versículo 10, en Lucas 24, versículo 10, eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob. Entonces, si tienes duda de alguna de esta, de alguno de estos detalles, voy a preguntarlas. Hay tres testigos, aquí hay tres nombres, y también hay más. Y dice, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Y otra cosa que prueba la resurrección de Cristo es que los discípulos mismos no lo quieren creer. Los discípulos mismos dudan. Porque aquí en versículo 11 nos dice, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. O sea, los discípulos son los primeros en dudar. Y por ello, cuando los discípulos creen en la resurrección, es porque ellos tienen abundante evidencia de la resurrección. Y esa certeza del testimonio que dan de la resurrección de Jesucristo testifica de que es verdad, de que realmente ha ocurrido. Porque ellos, al principio, no lo quieren creer. ¿Por qué no lo quieren creer? Porque ellos no se lo están inventando, como algunos piensan. Ellos no han robado el cuerpo de Cristo. Ellos no están esperando de que realmente resucite, porque no recordaban sus palabras. Es que los discípulos no estaban preparados para creer. En Mateo 28, versículo 17, nos dice que cuando le vieron, cuando vieron a Jesús, le adoraron, pero algunos dudaban, aún viéndole, le dudan. Dudaban que él había resucitado. O en Lucas 24, versículo 41, dice como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo que comer? O sea, Jesús se lo tiene que probar. Eso es en Lucas 24, versículo 41. Tenemos el ejemplo de Tomás, que aunque los discípulos le dicen, mira, hemos visto al Señor, Tomás dice, mira, hasta que yo no le vea y meta mi dedo en sus heridas, no lo voy a creer. Y por ello en Juan 20 vemos este testimonio tan clave, en Juan 20, versículo 25 al 27, donde dice, y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Por ello ahí Tomás, ahí es cuando le vemos creer. Y entonces vemos lo veraz que es esta narración, este testimonio. Porque ella no quieren creer, pero luego les vemos testificando de la resurrección de Cristo, porque ellos son testigos oculares. Y en Lucas 24, versículo 12 dice: pero levantándose Pedro, ahí están que piensan que las palabras de las mujeres son locura y no las creían. Versículo 12 dice: levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y es interesante porque ahí mismo los lienzos dan testimonio de la resurrección de Cristo. Porque si alguien hubiera robado el sepulcro de Jesucristo, primero, no te llevas un cuerpo muerto. No tiene valor. Lo que te llevaría serían los lienzos de lino. Eso sí tiene valor. Si vas a robar algo, no tomarías el tiempo, especialmente con los soldados, no tomarías el tiempo de quitarle los lienzos y prepararlos y ponerlos donde estaban. No, sí, no, harías todo lo posible para robar y salir de ahí. Pero dice que ahí están los lienzos solos y se fue a su casa. En el pasaje paralelo, ahí en Juan 20, del 3 al 9, dice: salieron Pedro y el otro discípulo, o sea, Juan, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Y entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Por qué cree? Porque ve los lienzos, ve el sudario, ve que no están en el mismo... los lienzos están ahí, pero el... Dice, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Hablando de ese sudario. Y vio y creyó, versículo 9, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. O sea, Jesús ya se lo había dicho, pero aún así no lo entendían. Pero ahora sí lo entienden. Y por ello vemos que son testigos de la resurrección de Cristo. Luego en 1 Corintios 15, del 3 al 8. 1 Corintios 15, versículo 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y ahí el apóstol Pablo está dando testimonio también de la resurrección de Cristo. Y es que cuando no entiendes lo que está pasando, debes de creer la palabra de Dios. Aquí vemos el ejemplo de los discípulos, incluso de los seguidores de Cristo aquí, que realmente no entienden todo lo que está ocurriendo. Pero lo único que debían hacer es recordar la palabra de Jesús. Debían de continuar creyendo en que Dios sigue teniendo el control sobre todo. Y debían de continuar creyendo su palabra. Y esa es la exhortación para nosotros. Cuando no entiendes lo que está pasando, cree la palabra de Dios. Vamos a terminar en oración.